Buenos días. Que la virtud más grande en Jesús es su divina misericordia. A mi izquierda tiene una imagen hermosa de la divina misericordia que había recibido en visión Santa Faustina Kowalska, una monja que vivió en el año 1905 y murió 1928. Murió 23 años, la edad de Jesús. Pero yo le voy a dar en una plática de 15 minutos la parábola más grande de la Divina Misericordia en todo el mundo. Y es la parábola del hijo pródigo. Okay. Del hijo pródigo, o que se puede llamar la parábola del Padre Misericordioso. Misma pasaje, pero dos visiones o perspectivas distintas. El hijo pródigo se enfoca en el hijo, mientras el Padre Misericordioso se enfoca más en la persona del Padre y su misericordia. Eso se encuentra, si están sacando apuntes, en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 tiene tres parábolas. Las tres parábolas son parábolas de misericordia. Había un padre aquí, hace como 10 años, que en inglés él llamaba the lost and found parables, okay? Lost and found, okay? Que en inglés significa las parábolas donde hay algo perdido y algo encontrado. La primera parábola sería de la oveja perdida y encontrada, de las 100 ovejas. La segunda sería la moneda perdida y encontrada. Pero la parábola que yo quiero exponer es la parábola del hijo pródigo. Vamos a tratar de reconstruir esa parábola y le voy a dar la interpretación. La parábola tiene un padre y tiene dos hijos. El hijo menor pidió a su padre su herencia, el dinero que le tocaba. Que fue un insulto, porque básicamente estaba diciendo a su papá, muérete. Un insulto. Muérete, ¿no? Un insulto. Porque la herencia venía después de la muerte de papá. Pero igual el papá le dio la herencia a su hijo, dándole libertad. Él se fue a un país lejano, malgastando su dinero en una vida de libertinaje, comiendo, tomando muchas mujeres. Y al terminar todos sus bienes materiales, se quedó bancarroto. Sin amigos, sin dinero, sin comida, sin tabaco, sin nada. Tanto que estaba pasando hambre, buscó lugar donde él podía trabajar. ¿Y dónde cayó? Cuidando puercos. Qué tabaco noble, ¿no? Cuidando puercos. Y cuando él está cuidando puercos, un día se le llega la idea, en la casa de mi padre, los jornaleros allá, los siervos, tienen comida, tienen ropa, tiene más que suficiente. Aquí yo soy el hijo de padre y estoy muriendo de hambre. Yo tengo una idea. Yo voy a regresar a la casa de mi padre y le voy a decir que yo no soy digno de ser tu hijo. Tómame como un jornalero. Ya estaba arrepentiéndose, pidiendo perdón, por dentro. Entonces él ya empieza su regreso a la casa del Padre. Podrían imaginar que el padre cada día, respetando la libertad de su hijo, subía el cerro, asomándose en la distancia para ver si iba regresando su hijo. Tal vez lo hizo cada día por un mes, dos meses, tal vez seis meses, respetando la libertad de su hijo. Y llega el día. Ve una persona caminando lejos, pero parece su hijo, pero no parece su hijo. Parece su hijo porque el papá capta la fisionomía del hijo, pero parece que no es, porque había perdido 30 kilos, tiene una barba larga, ¿okay? Tiene un bigote, tiene ropa androcos, ropa sucia, y él caminaba antes así, ahorita está arrastrándose, media jorobado, ¿no? Y está caminando lento. Exactamente lo que hace el pecado nos hace envejecer, ¿eh? Nos quita la energía de vida. Y cuando el padre lo ve de lejos, está llegando, se da cuenta que realmente es mi hijo. Es mi hijo. ¿Y qué hace? El hijo está acercándose, está ya ensayando su acto de contrición. ¿Cómo voy a decirlo? ¿Cuáles son las palabras? ¿Qué palabra sería mejor? ¿Mi papá me va a rechazar? Y está con miedo. Con miedo. Pero al llegar, y él está a punto para abrir la boca, pero papá ya lee su corazón. Porque papá puede leer el corazón del hijo. ¿Y qué hace el padre? El padre le manda una lluvia de bendiciones. Una lluvia de regalos. Y le voy a dar la lista de los regalos y darles la interpretación, todo relacionado con la misericordia. Todo relacionado con la misericordia, porque como el padre en la parábola es rico en misericordia, Dios un millón de veces más es rico en misericordia. Entonces, ¿qué le da el hijo? Le da un beso, le da un abrazo, le da traje de fiesta, le da sandalias, le da un anillo, le da una fiesta, mata el cordero más engordado y le da lo que ustedes tuvieron aquí y va a tener todo el tiempo la música, ¿ok? La música, ¿ok? Todo esto. Y cada uno de esos regalos es una manifestación concreta de la misericordia del Padre, que es un reflejo de la misericordia de Dios Padre. ¿Okay? Todo lo que vemos en el Padre en la parábola es un reflejo muy pálido, limitado, de la misericordia de Dios Padre. Porque Dios Padre es rico, es infinito en misericordia. Además, esa sería una introducción al tema que yo voy a dar a los 12, el sacramento de la misericordia, que es la confesión. Por lo tanto, la misericordia, el tema hoy, ahorita, y la confesión están relacionados. Vamos a regresar a los regalos. Primer regalo. El padre le da un beso. ¿Qué significa beso? Beso es un símbolo universal. Beso es lo que dan los novios. Okay? Los novios dan muchos besos al casarse nunca más. Okay? A los novios no se puede separar los labios, ¿no? Para casarse, tal vez una vez por año y el día del aniversario, ¿ok? A duras penas, ¿no? Entonces, el beso significa amor. Y cuando nos alejamos de Dios y pecamos, el diablo pone una trampa mental. Él dice que tú no eres digno de amor. Tú eres un desgraciado. Lo que dice el diablo. Tú caíste en este fango, este lodo, y estás hasta tus secas, y tú piensas que Dios te va a sacar. Lo que dice el diablo, el chamuco. Lo que dice el cucuy, dicen ustedes, ¿no? El chamuco. Él quiere llevarnos a no confiar en la misericordia de Dios. Entonces, más grande la miseria, todavía más grande la misericordia. Y como dice San Pablo en su carta, donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia. ¿Amén?
Amén.
Donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia. Ok, ya pasamos del beso al abrazo. ¿Qué significa abrazo? Abrazo significa perdón. Ok, amor, el beso, y el abrazo significa perdón. Como el padre había perdonado al hijo, luego Dios siempre perdona a nosotros. Bajo una condición. Debemos reconocer que pecamos y decir, Jesús, perdóname, yo te amo. Eso tiene que decir. Jesús, perdóname, yo te amo. Si decimos eso, Jesús, perdóname, yo te amo, Dios siempre nos perdona. Podría hacer el pecado más grave, pero si uno acude a la misericordia de Dios, confiando en Él, pidiendo perdón y diciendo, Jesús, yo te amo, nos perdona rápidamente. Como un abrir y cerrar de los ojos. Como una palpitación del corazón. Dios es rico en misericordia y lento a la ira, dice el Salmo. Nosotros somos rápidos a la ira, no, y lento al perdón. Okay? Diferente que Dios, ¿no es cierto? Pero Dios es rico en la misericordia y lento a la ira. ¿Qué más regalos? ¿Qué? Un anillo. ¿Alguno tiene anillos aquí? ¿Algunos casados aquí? ¿Casados o cansados?
Cansados.
¿Cansados, sí? Casados. O casados, ok. El anillo es un símbolo de fidelidad. ¿Se acuerdan el día de la boda? Ustedes han dicho, promete de ser fiel en tiempos buenos y malos. Salud y enfermedad. Riqueza y hasta la muerte los separe. Entonces, este anillo, ¿qué significa? Significa, el padre lo perdona, le da el anillo, pero él tiene que ser fiel. Tiene que ser fiel. Tiene que tratar de no regresar de ir con los puercos. No tiene que ir a la pechanga. No tiene que ir con el vino. No tiene que ir con la droga. No tiene que ir con las mujeres de la calle. No tiene que regresar al pecado. Esta es una buena confesión. Tiene que confesar, pero tiene que ser el firme propósito. No regresar a la vida del pecado. Es el anillo. La fidelidad. Entonces, el perdón también está relacionado con el compromiso. El compromiso es la fidelidad. Ok, otra. Recibe sandalias. Sandalias, ok. Cuando yo era niño, sandalias llevaban los hippies de California, ¿ok? Los hippies, ¿no? Fue señal de baja cultura. Mientras en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Juan Diego, sandalias eran para la gente rica. Interesante cómo la cultura cambia, ¿no es cierto, no? Sandalias, porque la gente caminaba a pies descalzos. Entonces, el hecho que le dio sandalias fue para caminar. ¿Caminar en qué? Jesús dijo, yo soy el camino, la vida y la verdad. ¿Amén?
Amén.
Yo soy el camino, la vida y la verdad. Significa que caminar el camino estrecho que lleva al cielo. ¿Amén?
Amén.
Y no el camino ancho que lleva a la perdición. ¡Otro regalo! Traje de fiesta. El papá fue a Nordstrom's, ¿no? O Macy's, ¿no? Él le compró un traje de fiesta. Ese traje de fiesta significa, ¿se acuerdan Adán y Eva cuando pecaron? Desnudos, ¿no es cierto? Desnudos. Esta desnudez tiene dos interpretaciones. La parte, la interpretación espiritual es cuando yo hago pecado mortal, desnudez del alma. ¿Sí? Desnudez del alma, ¿sí? Y al confesarme, regresar a la casa del Padre, tengo un traje de fiesta hermosa. Ese traje tiene diamantes, y joyas, y rubíes, y esmeraldas. Ese traje de fiesta significa la gracia santificante. ¿Qué es la gracia santificante? Es lo que recibimos con el bautismo, que nos une con Jesús como amigo. Otra vez regresa la amistad con Jesús. Y si hay traje de fiesta, ¿qué necesita después? La fiesta. ¿Cómo?
Fiesta.
No oigo.
La fiesta.
¿Cómo saben? Porque yo he dicho, ¿no? Okay. Si hay traje de fiesta, debe tener una fiesta, ¿no? Entonces, ¿qué sirve el traje de fiesta si no tiene fiesta? Luego el padre, el padre manda a matar el cordero gordo. Now, ustedes aquí en este retiro van a regresar a su casa 2 kilos más gordos. ¿No ministerio de cocina? No, cocina bien, ¿no? Díganse. Y yo los vi chupándose los dedos, ¿no? Oh, y la parte más importante del retiro es la comida, ¿no? Ustedes prefieren la mástica más que la mística, ¿no? Mástica significa masticar, ¿no? Encima de la mística, ¿no? Pero hay aquí comer carne es muy común, ¿no? McDonald's, Burger King, Taco Bell, tiene mucha carne. Pero en el tiempo de Jesús, pollo loco también, ¿ok? Pero en el tiempo de Jesús, no se comía carne, era muy raro. Se comía fruta, y verdura, y queso, ¿ok? Y se mataba el cordero para comer fiestas, como la Pascua, ¿ok? El cordero pascual, la Pascua. O tal vez la fiesta de tabernáculos. Los judíos tenían como 3 fiestas muy importantes, ¿no? Entonces, de matar el cordero gordo de su papá significa que daba lo mejor al hijo. Porque se le daba 2 o 3 veces por año. Tiene que entender esto. Entonces, está dándole al hijo lo mejor. Y no simplemente el cordero, sino la música. ¿Qué significa la música? La música significa, como dice San Agustín, aquel que ama canta. ¿No es cierto, coro? Aquel que ama canta. Aquel que ama canta. Si una persona está enamorada, canta, canta de alegría. Y estamos enamorados con Dios. Entonces, esta fiesta, significa una cosa todavía más importante en el ambiente espiritual. La fiesta es la misa. La fiesta es la misa. Y lo que ustedes tienen que aprender aquí en el retiro es la parte más importante del retiro no es la comida, ni la música, ni los compartimientos, ni la plática del padre, ni la plática del otro. La parte más importante en el retiro es mañana a las 2 que vamos a celebrar la misa. ¿Amén?
Amén.
Todo está encaminándose hacia el punto más alto que es la Santa Misa. Porque en la Santa Misa Jesús está presente en su cuerpo, sangre, alma, divinidad. Y Él entra en nuestros corazones para darnos esa alegría. ¿Entendieron?
Sí.
Todo es retiro. Somos católicos, ¿no? Más o menos, ¿no? Somos católicos, ¿no? Es nos encaminamos al punto más alto que es la Santa Misa. Todo ese retiro es un, como dicen los músicos, un crescendo, donde está subiendo para llegar al punto más alto que es la Santa Misa. Y la Santa Misa que es la comunión. ¿Y cuál fue la comida que el papá le dio al hijo? El cordero engordado. Ah, cordero. No sé si se oyeron en la misa la palabra cordero en la misa. ¿Se dice cordero en la Santa Misa?
Sí.
¿Qué dice? ¿Cuándo? Ah, aquí es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Ven cómo la parábola del hijo pródigo está relacionada con la Santa Misa. Entonces, mi punto final es esto. Cada persona, Juan Pablo II había dicho, la parábola del hijo pródigo relaciona con toda la humanidad. ¿Quién es el hijo pródigo? Cada uno de nosotros. Todos nosotros somos hijas y hijos pródigos porque a veces nos alejamos de la casa del Padre. Todos. Pero buena noticia. El Padre en la parábola del hijo pródigo es Dios Padre. Y Dios Padre es un Padre de amor, un Padre de misericordia, que no perdona 7 veces ni 7 veces 70, Él perdona siempre. Bajo una condición, que yo tengo que reconocer que yo soy el hijo pródigo, reconocer que yo he pecado, y decir, Jesús, perdóname, y Jesús, yo te amo. Si ustedes dicen esto, van a escuchar las palabras más bonitas en el mundo, que son, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues vamos a pedir a María, la Madre de la Misericordia, que cada persona que pueda experimentar en manera especial en la confesión, la misericordia infinita de Dios. Amén.